Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Perquè Espanya surti de la crisi, cal sortir de l'euro? És el pitjor dels escenaris, tal com diuen alguns experts, o és el peatge que caldria pagar per tornar a remuntar l'economia del país? El nostre convidat, l'economista i analista d'inversions Jonathan Tepper, col·laborador de la BBC, del canal econòmic CNBC i del diari econòmic Bloomberg, ho té molt clar. Si Espanya vol créixer, ha d'abandonar la moneda única europea. Precisament un treball seu sobre aquesta qüestió l'ha convertit en un dels 5 finalistes del prestigiós Premi Wolfson que es decidirà el mes de juliol. Saludem a aquesta hora de la tarda, en aquest cas als estudis de la BBC a Londres, a l'economista i analista d'inversions Jonathan Tepper. Senyor Tepper, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Abans de res, ens agradaria conèixer la seva opinió al voltant d'algunes de les qüestions que s'han generat avui a partir de la presència del governador del Banc Central Europeu, que ha decidit, entre d'altres coses, mantenir els tipus d'interès a l'1%. Li va bé a Espanya o hauria estat millor un moviment a la baixa?
Bueno, pido perdón de antemano por no hablar catalán. He aprendido un poco, pero hablar de términos económicos todavía es algo bastante complicado como para hablar por media hora en catalán. Pero hoy Draghi ha hablado sobre los tipos de interés. Creo que uno de los problemas fundamentales del euro es que el euro es como una casa muy grande donde hay varios pisos, algunos están helados y otros ardiendo. Y en este caso vemos que la periferia está en un estado casi, yo diría, de depresión más que recesión, y haría falta, por supuesto, un corte de tipos, y también haría falta mucho más liquidez. Por el momento no lo hay, imagino que se hará más tarde si las cosas empeoran, pero no sé exactamente a qué esperan. Lo que hay ahora conviene a Alemania y Francia, pero no conviene mucho a España, Portugal, Grecia e Irlanda.
Avui és curiós perquè es contradiuen les diferents portades, els diferents anàlisis internacionals sobre la situació d'Espanya. Però, en canvi, el que sí que ha baixat, per exemple, és la prima de risc, que després d'uns dies estava enfilada als 540 punts, avui està a 499, tot i que, com li deia, hem llegit diaris anglesos com The Financial Times, alemanys com Die Welt o francesos com el Liberation, on fan referència que Espanya és un país estrangulat. A on som ara mateix? Quina anàlisi ens pot fer vostè? És a dir, han millorat les coses? Estem igual que abans d'ahir? A on som amb la situació del dia d'avui?
Bueno, creo que casi nadie sabe exactamente qué está pasando. Si la gente lee los periódicos, ve que hay rumores, últimamente hay más rumores de posibles rescates, de posibles usos de España, de dinero que se iba a usar para bonos del gobierno, que tal vez se usen para recapitalizar a los bancos. Entonces, creo que todo el mundo está esperando a que habrá algún acuerdo, alguna solución que pueda ayudar. Y, bueno, también los mercados suben y bajan por sus propias razones. Los mercados habían bajado 20, 25 días casi seguidos, y a veces, cuando bajan tanto, suben. Entonces, yo no leería demasiado sobreinterpretaría cualquier cosa que esté pasando hoy en los mercados, si sube o baja. Pero creo que sí, España realmente no puede acceder fácilmente al mercado de bonos. Es difícil entonces emitir más deuda, y también creo que el precio para rescatar a los bancos españoles, casi todos los analistas internacionales, tanto en Nueva York como en Londres, en los grandes bancos, están incrementando lo que es el número de miles de millones que va a costar sanear al banco español o a las bancas españolas, y entonces el gobierno español creo que tendrá difícil poder hacerlo por sí solo al no poder acceder al mercado de bonos, sobre todo con la prima de riesgo como está.
Señor Tepper, ¿usted cree que España acabará siendo rescatada?
Sí, no lo pensaba hace poco, pero creo que a medida que van las cosas, dado que es muy difícil para España financiarse, pues es más probable cada día. Y creo que si los europeos proveen dinero para España, entonces España será muy parecido a Irlanda o Portugal o incluso Grecia. Obviamente cada caso es distinto. En el caso de Grecia, la ayuda era ayuda al gobierno, y luego hubo quitas de deuda. En el caso de Irlanda, era ayuda al gobierno, pero para recapitalizar los bancos. Y creo que España seguramente lo que hará es seguir el ejemplo de Irlanda.
L'exemple d'Irlanda, que va acabar amb una intervenció. És a dir, recordem que va acabar, a Irlanda va acabar rescatat pel gran forat dels bancs irlandesos. Per tant, anem a les mateixes, per entendre'ns.
Sí, bueno, España e Irlanda son muy, muy parecidos, en el sentido de que por los últimos 10 años hubo una burbuja inmobiliaria enorme en Irlanda. Los precios subieron incluso más que en España. Se construyeron menos casas, pero hubo una burbuja enorme. Y luego en España también hubo una burbuja inmobiliaria enorme. Los bancos en los dos países hicieron unas cantidades espectaculares de préstamos y de hipotecas, y obviamente ahora que están cayendo los precios, pues los bancos necesitan sanear sus balances y hay muchísimas pérdidas. Creo que en el caso de Irlanda lo que hicieron fue una tontería. Todo banco, toda compañía tiene una estructura capital, existen bonos, existen que son senior y luego junior, que son es la posición en la que están en la estructura capital, luego existen preferentes y luego acciones. Y creo que en el caso de Irlanda lo que podrían haber dicho es que los bonistas podrían, bueno, los accionistas ya habían perdido el dinero, podrían haber dicho que los bonistas iban a perder dinero y el Estado no pagaría. Esto es lo que pasó en Islandia, que es yo creo que el ejemplo que se debería seguir. En el caso de España, creo que si España sigue por el mismo camino que va Irlanda, entonces va a ser el contribuyente español en todo caso tal vez el contribuyente europeo que pagará para estos bancos. Pero yo no veo por qué el contribuyente debería pagar si existe una estructura capital donde los accionistas podrían perder su dinero, luego las preferentes y luego los bonistas. Y de hecho en Estados Unidos así es como funciona. Cuando un banco va a ir a la quiebra, entra el FDIC, que es el Federal Deposit Insurance Corporation, y los que pierden dinero son los que han prohibido capital privado y el Estado apenas paga por los rescates de los bancos. Y creo que obviamente en España, al no hacer esto, pues van a usar dinero público y van a usarlo como Irlanda para intentar sanear los bancos. Entonces esto va a representar un incremento sustancial de lo que es la deuda del Estado español.
I ara anem al que és el seu treball, no? Perquè vostè és un dels, com ho dèiem abans, un dels 5 finalistes del Premi Wolfson, dotat amb 250.000 lliures esterlines, el Premi d'Economia més ben dotat del món després del Nobel. Es lliurarà el proper mes de juliol i el seu treball du per títol Com desfer la zona euro, un manual, marxar, fer fallida i devaluar la moneda com a solució òptima. Jo el vaig veure en la seva exposició el dia que va assistir a Singulars al programa del Jaume Barberà i em va cridar molt l'atenció perquè vostè, per vostè la solució passa per sortir de l'euro, quan tothom, o pràcticament la gran majoria de gent, defensa que Espanya ha de continuar, o que continuarà, no és que hagi de continuar, és a dir, que donen per fet que continuarà a l'euro, no? Vostè creu que continuant a l'euro Espanya es pot recuperar, en pot sortir de la crisi, continuant a l'euro, o no hi ha volta de fulla?
Bueno, creo que va a ser muy difícil crecer para España si sigue dentro del euro. Y como dije antes, España no controla su propia política monetaria. España debería tener una política monetaria mucho más relajada, debería tener una devaluación, debería tener mucha más liquidez. Porque lo que hay ahora mismo en España es un estado de deflación, de deuda, y para contrarrestar lo que es una dinámica deflacionaria de deuda, lo que hay que hacer es devaluar la divisa y proveer más liquidez. Y esto es lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado en Inglaterra y también en Japón en su tiempo. Suele pasar, bueno, pasó en los años 90, por ejemplo, en Suecia, después de su crisis bancaria. Claro está que España no puede hacer esto ahora. Uh-huh. Entonces, también España tiene muchísima deuda que realmente no puede pagar y después de 10 años de estar en el euro, donde los precios españoles han subido mucho, los precios alemanes no han subido apenas, hay un diferencial y una falta de competitividad en España. Entonces, para la deuda, pues al final se puede reestructurar y puede haber quitas. Pero en cuanto a la productividad, va a ser mucho más difícil que España pueda competir con Alemania o ser más productiva si no se bajan los salarios bastantes.
Es que els salaris ja s'han baixat i bastant, i estem a les mateixes.
Bueno, en España los salarios solo han bajado en el sector público, no se han bajado mucho en el sector privado, y de hecho los alemanes también no han subido sus salarios, entonces se ha cortado muy poco lo que es la diferencia entre precios de o salarios alemanes y españoles, y lo que habría falta sería una devaluación del 30-35% para llegar a niveles alemanes en cuanto a lo que son el coste y la productividad de trabajadores alemanes o españoles. Esto es muy difícil solucionarlo dentro del euro, porque obviamente puedes tener o una devaluación externa de divisa, o puedes tener lo que es lo que suelen llamar una devaluación interna, es donde bajan los precios y salarios. Uno puede pasar muy rápidamente, eso es la devaluación de la divisa. Uh-huh. El otro ocurre muy lentamente, y eso es lo que es la devaluación interna. Los casos que donde hemos visto devaluaciones internas, lo hemos visto en Letonia y también lo hemos visto en Irlanda. En Letonia, un 10% de toda la población obrera ha emigrado y dejado el país. En Irlanda, un 5% de la población obrera ha emigrado y ha dejado el país. Entonces, crea unos costes sociales bastante grandes, porque la deuda no se hace más pequeña y los salarios bajan. Entonces, la ratio de deuda a Producto Interior Bruto o deuda a salario crece muchísimo. Y esto es lo que si España decide estar en el euro, que ¿sí? es una elección perfectamente lógica, uh-huh. Tiene que saber exactamente lo que va a pasar, y eso es que habrá poco crecimiento y también habrá un incremento de la deuda del PIB.
Per tant, més deute.
La deuda seguirá creciendo, pero también es simplemente, si pongamos, por ejemplo, que una pareja combinados ganan 100.000 euros, y esto es por decir, pero y tiene una hipoteca de 500.000, eso sería tener una deuda 5 veces más grande que los salarios combinados. Sí. Pero si se recortan los salarios un 30% los dos, entonces va a subir a más de 7 veces de deuda de hipoteca a salarios. Entonces, el problema con una devaluación interna es que no se reduce el nivel de deuda, pero se reducen los salarios. Entonces, por eso creo que también no es muy, muy buena elección. Salir del euro, todo el mundo cree que sería un desastre,
sí.
Pero hay muchas divisas históricamente que se han partido, y donde hay gente que o países que han abandonado una moneda única. Pasó en Rusia, pasó en el 92 al 95, pasó con Checoslovaquia en el 92, pasó también entre Bangladesh y Pakistán en el 71, India y Pakistán en el 47, y luego el Imperio Austrohúngaro en 1919. Entonces, en los últimos 100 años han habido 69 países que han abandonado monedas únicas, y no ha sido el fin del mundo para ellos. Y creo que la gente ya está empezando a hablar de esto. España va a tener elecciones muy difíciles entre escoger una devaluación interna o una devaluación de divisa, pero no hay ninguna buena elección, y eso es lo triste.
Em quedo amb això. No hi ha cap bona elecció. Escolti, em feia referència d'aquests països que han sortit d'una moneda, el cas, em deia, de Rússia.
Sí. Bueno, Rússia...
Per posar un exemple que m'ha cridat l'atenció, no? Perquè en principi dona la sensació que, en fi, que Rússia se n'ha sortit, no? Bé, evidentment hi ha moltes desigualtats, això és evident, no? Però no dona la sensació que sigui un país ara mateix en crisi, la sensació des de fora.
Bueno, en Rússia en mi trabajo hablé de dos coses.
Sí.
Uno fue, después de que se rompiera o dejara de existir la Unión Soviética en el 89, uh-huh. Los países siguieron usando el rublo, y esto siguió por hasta el 92, y luego algunos países lo abandonaron el rublo, y luego el último país en abandonar el rublo fue en el 95. Uh-huh. Entonces, era como el euro, en el sentido de que era una moneda que se usaba en todo lo que era la antigua Unión Soviética.
Uh-huh.
Y entonces habían 15 países que lo dejaron, incluyendo Rusia, serían 16, y los países bálticos se fueron por su cuenta, y luego Georgia y otros se fueron. No les fue bien a todos, años, a algunos les fue muy bien y a otros menos.
Yeah.
Y entonces, la diferencia entre, por ejemplo, los países bálticos, donde tuvieron una inflación baja, donde tuvieron mucho crecimiento, es que tienen una política monetaria y fiscal muy responsable. Y luego, si se compara, por ejemplo, con Georgia o Georgia o Ucrania, que no tenían una política fiscal o monetaria responsable, pues les salió bastante mal. Pero no hay nada inevitable en dejar una divisa en el sentido de que no va a haber un desastre asegurado. Todo depende del tipo de decisiones que se tomen una vez que se abandona. Pero 16 países abandonaron el rublo y ahora les va bastante bien a la mayoría. Sí. También Rusia, por ejemplo, en el 98 tuvo una devaluación y también una quiebra. Fue una quiebra soberana, donde dejaron de pagar los bonos, y también hubo quiebras privadas. El mercado bajó un 90%, como ha pasado ahora con Grecia, uh-huh. y después de eso Rusia ha crecido por más de 10 años y el mercado de acciones subió 4.500%. Entonces, vemos que no es el fin del mundo, que el crecimiento vuelve bastante rápido. La peor contracción en Rusia ocurrió antes de la devaluación y antes de lo que fue la quiebra. Y creo que en Europa ahora estamos viendo lo mismo. La mayor contracción, por ejemplo, en Argentina fue antes de la devaluación y de la quiebra. Y ahora estamos viendo que hay una contracción enorme en Grecia, Portugal, España, y creo que si dejaran el euro y hubiera una devaluación y una quiebra, seguramente habría 6 a 12 meses máximo de dolor, y luego se volvería a crecer porque España sería mucho más competitiva, habría menos deuda, y entonces sería como los países asiáticos en el 97, Rússia en el 98, Argentina en el 2002.
Deixa'm fer una pregunta. Suposem que Espanya finalment decideix sortir de l'euro, cosa a dia d'avui, pel tot el que sentim i escoltem, improbable. Nosaltres, quan vam fer el canvi, quan vam entrar a l'euro, cada 166 pessetes, concretament 166,386, ens donaven un euro. En el moment de sortir de l'euro, què ens donarien per l'euro? La 166,300... és evident que no, no?
No, bueno, la manera más fácil de pensar en ello... Bueno, lo que seguramente sería, simplemente por simplicidad, sería decir que un euro sería una peseta, o 100 pesetas. Y porque así es un cambio redondo, pero luego la cuestión es dónde cotizaría la peseta contra otras divisas. Entonces, por ejemplo, supongamos, usando su ejemplo, que eran 166, pues si hubiera una devaluación de un 30%, pues estamos hablando de unos 120, y entonces... si hubiera una peseta por cada euro, o 100 pesetas por cada euro, entonces seguramente lo que pasaría es que el euro acabaría cotizando, serían, no sé, 130, 140 o algo así, pesetas al euro. Entonces la pérdida de valor ocurriría en el mercado de divisas, pero no, lo que no sería es dar 166 euros, perdona, pesetas por euro si se saliera. No ocurriría de la misma manera.
Aleshores, si passés això, si un té, per exemple, 100.000 euros estalviats, poso d'exemple, clar, a partir del moment de la devaluació tu ja no tindries 100.000 euros, sinó que tindries...
Segurament... Sí.
Tendrías no sé cuántas pesetas, pero...
Todo dependería de, obviamente, cuánto valor pierda la peseta contra el euro o el dólar en los mercados de divisas. Pero sí, habría una pérdida importante de poder adquisitivo, porque si hay una devaluación, que yo supongo que sería un 30-35%, podría incluso ser más para empezar, obviamente los ahorradores serían los primeros que perderían. Pero lo que yo diría es que el euro español... por decirlo así, está sobrevalorado según muchos modelos y debería perder valor. Entonces, que los ahorradores pierdan dinero, pues es triste, pero también es porque ahora está sobrevalorado. Entonces, simplemente que vuelva a tener un valor más normal comparado con los euros alemanes o los euros holandeses, pues es algo lógico.
Aleshores, amb aquesta devaluació de la moneda, és a dir, de passar de l'euro a la pesseta, el deute... que té tant entitats bancàries com el govern espanyol com els particulars, també quedaria devaluat o es deuria els mateixos euros que fins ara?
Bueno, lo que suele pasar cuando países abandonan divisas es que dentro de las fronteras cada país es libre de denominar monedas y deudas como quiere. Entonces, toda la deuda dentro de España se volvería a pesetas. Entonces, si tienes ahorros en pesetas, obviamente, perdón, en euros, se convertiría en pesetas. Pero también si tienes una hipoteca en euros, se convertirían en pesetas. Entonces, sería simétrico. No sería, obviamente, sería distinto para compañías multinacionales que tienen deudas fuera. Por ejemplo, una compañía española que emite deuda en Londres, pues el gobierno español puede legislar dentro de España, pero lo que no puede hacer es legislar cómo se van a tratar deudas en Londres. Entonces, ese principio legal se llama lex monetae y es que cada estado determina qué moneda tiene. Y dentro de las fronteras de España, ahorros y deudas serían pesetas.
I amb tot això, que Alemanya té molta cosa a dir, què passaria amb l'euro? O sigui, suposem que finalment Espanya pren aquesta decisió. Quin seria el futur de l'euro? Perquè es parla molt de que darrere de si Espanya surt de l'euro, l'euro se'n va... O sigui, l'euro s'acaba, això són alguns anàlisis que hem llegit, no?
No soy futurólogo, no sé què passaria en un futur, però...
Però Alemanya quedaria arrossegada?
No és necessari que salga, que se descomponga l'euro per completo. No és razón por la que los alemanes no puedan tener un euro con Francia, Holanda y Luxemburgo y otros países, Finlandia, donde hay muchas menores diferencias entre Alemania y España, o Alemania y Grecia, y Alemania y Portugal. Todo depende de qué se quiera hacer. En cuanto a lo que es probable, imagino que si Grecia sale del euro, entonces los alemanes y los franceses tendrán que pensarse muy bien si quieren que otros países salgan. Tal vez ya, si haya un cambio de política en Europa, pues puede haber medidas que puedan permitir a España estar dentro del euro. No creo que, creo que sería mejor para España salir. Creo que en todo caso, si España sale y el euro sería mucho más como el marco alemán, es decir, apreciaría bastante el euro y entonces España sería más competitiva en comparación a Alemanya i los otros países europeus.
Senyor Tepper, vostè creu que, ho ha dit, que Espanya viu en un cercle viciós i, de fet, més que una recessió, s'ha instal·lat en una, ho comentava abans, en una depressió. ¿En qué es basa para decirlo? Es decir, ¿quién síntomas veo algo?
Paro casi el 25%, paro juvenil el 50%. En muy pocos países del mundo se ha visto esto fuera de la depresión de los años 30 o en episodios de crisis extrema. Obviamente hay un mercado negro de empleo y también hay pluriempleo. Entonces, no sé si el desempleo en España será a casi 25%, pero está muy, muy alto. Y esto crea problemas enormes sociales. Pero también si se ven cosas como venta de coches en España, se ha vuelto hasta al nivel del 1992, es decir, un retroceso de 20 años de producción y de adquisición. Si se ve, por ejemplo, producción industrial o ventas al por menor, han bajado consistentemente casi por los últimos 3 años y están han retrocedido unos 10 a 15 años. Creo que hay muchísimos datos que muestran que esto no es una recesión normal. Las exportaciones están creciendo, pero las exportaciones son una parte pequeña de la economía. La parte más grande, obviamente, es el consumo de los hogares y eso sigue cayendo.
Amb les dades de l'atur que, com vostè diu, ronden el 24%, diu vostè que el cost humà d'aquesta crisi és molt greu i que fins i tot ja parla vostè d'una generació perduda, no?
Sí, hay mucha emigración de los países periféricos, hay emigración de España y yo vivo aquí en Londres, salgo a la calle y oigo españoles por todos lados. Esto se ve también en los datos, que hay más inmigrantes y en inglés lo llaman un brain drain, que es una fuga de cerebros. Creo que también es muy malo cuando tienes a jóvenes que se van a otros países, porque los jóvenes acaban pagando impuestos en otros países donde encuentran trabajo y los que no salen de España son los viejos o los ancianos. Y entonces, claro está que los ancianos cobran seguridad social y los jóvenes pagan a la seguridad social. Entonces, el presupuesto del Estado se hace aún peor al no tener jóvenes trabajando dentro del país. Creo que, obviamente, también el coste humano de emigrar y de tener que abandonar familias es muy malo. Pero si no hay muchas reformas y también no hay un incremento de productividad y de competitividad, pues es lo que seguirá pasando.
Anem amb les últimes qüestions, alguna reflexió dels oients. Abans, però, anem amb l'última pregunta que li faig. En el cas de que Espanya sortís de l'euro, qui li marcaria? El Banc Central Europeu li diria, escolti, vostè hauria de marxar, o seria, en aquest cas, el govern espanyol que decidiria prendre aquesta decisió? Com funcionaria això?
Bueno, seria el govern espanyol.
El govern espanyol, eh?
Se tendría que pasar una ley, porque devaluar una divisa, si la divisa es independiente, pues lo puede hacer un ministro del Tesoro o puede hacerlo el Banco Central, pero algo tan dramático como es cambiar la moneda en sí, pues requiere un acto de parlamento y se tendría que hacer un fin de semana, que es lo que suele pasar en o pasó en ejemplos históricos.
Sí, sí, el diumenge, no? Allò, com menys t'ho esperes, el dilluns és quan et trobes que ha canviat tot.
Sí, así ha funcionado en casi todas las devaluaciones en mercados emergentes y también ha pasado en ejemplos, por ejemplo, como Checoslovaquia, cuando se divorciaron la República Checa y Eslovaquia.
Diverses persones com la Cèlia o el Joel comenten que alerta amb la inflació si passés això amb la moneda pròpia. És a dir, que què passaria si es devalua tant, si desapareix, quin seria l'estat i com aniria la inflació? Seria preocupant, no?
Bueno, hay que distinguir, creo que, entre dos tipos de inflaciones. Uno es lo que es el precio de importaciones. Si hay una devaluación, obviamente el petróleo y materias primas que se importan subirían. Eso sería algo que pasaría una sola vez, es decir, que no seguirían subiendo cada año, simplemente sería subirían por la cantidad de lo que fuera la devaluación. Luego hay otro tipo de inflación que sería mucho peor y que podría pasar, pero que no es inevitable. Antes hablé de ejemplos de hiperinflación que pasaron en algunos países rusos. Es cuando el Banco Central imprime dinero para pagar los gastos del Estado. Siempre que pasa esto, siempre que un Banco Central imprime dinero para pagar gastos del Estado, se está creando más dinero de lo que realmente hay o hace falta para la economía real. Hubo hiperinflación en Georgia, también en Ucrania y Belarus y Turkmenistán. Si España abandonara, bueno, creo que España es un país mucho más responsable, pero pongamos el ejemplo de Grecia. Si Grecia abandona el euro y Grecia, el gobierno quiere seguir gastando dinero y no tiene dinero, puede legislar que el Banco Central imprima dinero para poder gastar en gasto social, por ejemplo. Claro está que en Grecia también antes tenía mucho dinero prestado porque no tenía dinero y también tienen un problema enorme con evasión de impuestos. Entonces, en el caso de que el Banco Central griego imprimiera mucho dinero para que el Estado pueda pagar, pues habría una inflación muy alta porque habría demasiado dinero o más dinero de lo que realmente hay en la economía real, y esto casi siempre crea hiperinflación. Pero esto es algo prevenible, esto es algo que si el Banco de España es independiente, si el Banco de España tiene por ley que tener un nivel de inflación cerca del 2, 3, 4% o lo que sea, pues no va a pasar. No pasó en los países bálticos y también es prevenible.
Això és el que passaria, amb això acabo, eh? Això és el que passaria si finalment Europa, el Banc Central Europeu, accepta, juntament amb els països de la Unió Europea, els eurobons? És a dir, la por que té Alemanya, en aquest cas Angela Merkel, és que a partir dels eurobons s'imprimeixi més diners dels que toquen i comenci una inflació que generi això que estava vostè comentant?
Bueno, los alemanes, no los que viven ahora, pero alemanes muy viejos y bueno, aún los alemanes que han hablado con sus abuelos, todos tenían historias de lo que era la República Weimar, de los años 20, y entonces los alemanes están obsesionados con inflación, no les gusta, y por eso el Deutschmark casi siempre ha sido muy fuerte, porque ha habido muy baja inflación. Los alemanes se oponen categóricamente a los eurobonos, y tampoco quieren que el gobierno, que el Banco Central compre bonos periféricos. Creo que se equivocan, a veces hace falta una política monetaria un poco más expansiva, pero creo que será muy difícil que Alemania cambie de opinión, dado la experiencia histórica que han tenido.
Jonathan Tepper, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer.
Gràcies.
És un luxe poder-lo escoltar. Moltíssimes gràcies. I gràcies també, en aquest cas, a la BBC, que ens ha ofert la possibilitat de mantenir aquesta conversa. Senyor Tepper, gràcies, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, economista i analista d'inversions, llicenciada en Història Econòmica per la Universitat d'Oxford, i en aquest cas agraïm també a la Karen Helen, que ha estat la que ens ha gestionat el so des de la BBC a Londres. Fem una pausa i tornem, seran 4 minuts.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.